En Mediodía Cope, volvemos a Gran Canaria, en concreto a la zona de Artenara, Galdar y Tejeda, las poblaciones más afectadas por el incendio que ha obligado ya a evacuar a más de 1 millar de vecinos. El fuego se originaba el sábado y la causa parece ser el uso irresponsable de una soldadora por parte de un hombre de 55 años que está en la comandancia de la Guardia Civil. De momento, ese incendio ha quemado cerca de 1.500 hectáreas. Una de las principales dificultades que ahora mismo se están encontrando los servicios de extinción son las fuertes rachas de viento que han llegado a alcanzar los 80 kilómetros por hora y que han llegado a reactivar varias zonas del incendio. El gobierno canario ha pedido ayuda a la Unidad Militar de Emergencias, que está colaborando en esa extinción con 177 efectivos. El operativo cuenta con cerca de 600. Una de las localidades más afectadas durante la pasada madrugada ha sido Tejeda. La evacuación en esta localidad ha sido completa y ahora muchos de sus vecinos se encuentran en las instalaciones municipales de San Mateo, una de las poblaciones más cercanas. Precisamente hasta allí nos marchamos porque allí se encuentra nuestra compañera Carla Larrabeitia. Carla, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues precisamente el incendio forestal que se declaró el pasado sábado en el barrio Gran Canaria de Jucalillo, en las cumbres de Gran Canaria, todavía no ha podido ser controlado y la zona afectada ha aumentado de 1.000 a 1.500 hectáreas, dado que durante la noche se han registrado rachas de viento de 70 kilómetros por hora, que además han dificultado que se pudiese contener dentro del perímetro establecido en el día de ayer de 23 kilómetros. Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa, el presidente de Canarias ha afirmado que la noche ha sido especialmente dura y que si bien hasta dentro del perímetro, alrededor de la una de la madrugada, ha sido necesario, como bien has apuntado, evacuar el casco de Tejeda y barrios aledaños, cuyos vecinos además han sido alejados precisamente donde me encuentro, en el albergue instalado al municipio. Además, el presidente asegura que se pudo contener el incendio fuera más, pero que con la llegada de la luz del día se ha comprobado que el perímetro de la zona afectada sigue siendo de 23 kilómetros. Y además ha recordado que el hidroavión en el que estaba operando ahora mismo se encuentra estropeado y a las 3 de la tarde parece que va a llegar otro desde Málaga con los mecanismos y también con otras piezas para poder arreglarlo.
Carla, tú te encuentras en San Mateo, en unas instalaciones municipales. ¿Con cuántas personas de esos vecinos que han sido desalojadas estás?
Pues ahora mismo se encuentran 125 vecinos, evacuaron a unos 500 de Tejeda, de la localidad de Tejeda, y además, pues bueno, mucha preocupación, como puedes entender, no saben si sus viviendas han sido afectadas, se encuentran muy frustrados y además, pues a la espera, ¿no? Y poco esperanzados por ahora, ya que, bueno, aquí aparentemente luce el sol, no hay nubes y hace calor, ¿no?
Tienes, Carla, al lado tuyo a uno de ellos. Lo saludamos en Mediodía Cope. Creo que se llama Miguel Ángel. Miguel Ángel, buenas tardes.
Sí, ahora mismo me encuentro pues con Miguel Ángel, que ha sido uno de los desalojados de Tejeda. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días.
Buenos días. Aquí nos encontramos en el polideportivo de aquí de San Mateo, que gracias a ellos que nos han acogido aquí en este pueblo, pues nosotros hemos podido huir de lo que viene siendo Tejeda, que ha estado muy afectado por el incendio del sábado hasta hoy.
Carla, ¿me oye Miguel Ángel?
Sí, te escucha perfectamente.
¿Cómo ha sido ese desalojo? ¿Cuántos años tienes tú? ¿Con quién estabas en ese momento?
Tengo 20 años y me encontraba descansando en mi casa y nada, pues me llamó mi prima por teléfono, no se lo cogía porque lo tenía en silencio y de repente pues vino uno de los vecinos de allí, de nuestro barrio, de Casa del Lomo, que está más alejado de lo que viene siendo la zona afectada del incendio. Y nos tocó y nada, escasos minutos hemos tenido que abandonar nuestra casa corriendo y he dejado hasta a mi perro atrás, que eso es lo que me tiene verdaderamente preocupado, porque le he dejado nada más con agua y no tiene nada de comida, entonces...
Os habéis ido con lo puesto, entiendo, entonces.
Sí, nada más me ha dado tiempo de vestirme, coger la cartera con la documentación, el móvil y el cargador y salir corriendo de mi casa porque ya la Guardia Civil estaba sacando a mis abuelos, vamos, una tragedia.
Toda tu familia ha sido evacuada, entiendo.
Sí, aquí nos encontramos mi madre, mi padre, mis abuelos por parte de mi madre y mi abuelo por parte de mi madre y mis tíos también.
No sabéis cómo están vuestras casas, por lo que entiendo, por tus palabras.
Creo, sinceramente, que no ha llegado el fuego a nuestras casas porque están muy alejados de lo que viene siendo la zona afectada. Pero, claro, la preocupación la lleva uno dentro y no sabemos nada porque aquí no se aprecia ni humo ni nada, ¿sabes? Entonces, es preocupante.
¿Cuál es la previsión que han dado para las próximas horas? ¿Cuándo podréis regresar? ¿Cómo avanza el fuego? ¿Qué os han dicho?
Sinceramente, no tenemos nada de información. Las esperanzas que tengo yo de volver a mi casa serán para mañana. porque me tengo que poner un objetivo bastante lejano para no llevarme una gran desilusión. Y...
Bueno, Miguel Ángel, espero que se solucione pronto, que el incendio, la verdad, que se ponga a su fin. Carla, gracias por acompañarnos y darnos la última hora sobre ese incendio de Gran Canaria.
Muchas gracias.
Un abrazo a ambas.
Muchísimas gracias. Hasta luego.
Adiós. Te cuento ahora que la anorexia es una enfermedad muy seria que cada vez está más presente en nuestra sociedad. Más de 400.000 personas se ven afectadas por este trastorno de la conducta alimentaria que hace muy complicada la vida para quienes lo padecen y también para sus familias. Y es que estas personas están expuestas a una presión social que mina la moral de aquellos que la tienen, convirtiéndose en un suplicio el vivir incluso el día a día. Especialmente están los adolescentes y más aún entre las chicas. Y es que no es una novedad que a esas edades se busca la perfección, el tener un cuerpo 10, el qué dirán. Mirarte al espejo, sacar complejos de todos, ir a un centro comercial, querer tener comprar las tallas más pequeñas, aspectos que hacen sobrepasar los límites y llegar a casos extremos para estas chicas que ven como poco a poco van dejando de comer, adentrándose en la desnutrición. Pues una chica madrileña que estudia psicología y que ha sufrido esta enfermedad ha lanzado una iniciativa para dar apoyo a jóvenes con anorexia y es que ha escrito un poemario sobre ella, aunque más bien es una autobiografía sobre su convivencia y lucha contra esta enfermedad. El poemario está escrito durante los años que la padeció y busca de una forma literaria dar a conocerla y ayudar a otras personas que estén lidiando con ella. Para conocer mejor esta historia, tenemos al otro lado del teléfono Mediodía COPE a Nerea. Nerea, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo ha nacido esta idea tuya?
Bueno, esta idea nació mientras estaba, hace 2 años me hospitalizaron porque estaba en un grado muy alto de desnutrición y pasé allí 4 meses. Tuve mucho tiempo y, bueno, yo desde pequeñita he escrito. Y bueno, pues les pedí a mis padres que me trajeran mi carpeta donde yo guardaba todo.
Sí.
Y fui leyendo lo que había escrito durante años y me di cuenta de que si lo ordenaba lógicamente con lo que estaba escribiendo durante el ingreso, podía contar mi historia. En un principio yo no tenía la idea de publicarlo y sacarlo al mundo ni nada, porque soy muy vergonzosa, ni siquiera yo leía lo que escribía. Así que lo primero que hice fue imprimirlo en una papelería cerca de donde trabaja mi madre y se lo di a mi familia para que, bueno, ellos pudieran entender un poco las cosas que a mí se me pasan por la cabeza, porque, perdona que haga esta pequeña corrección.
No, cuéntanos.
Que no es que haya padecido anorexia, sino que la padezco en el presente aún.
¿No estás curada o consideras que todavía esto te va a acompañar a lo largo de tu vida?
Sí, sí. Creo que es algo que me va a acompañar durante mi vida, que yo tengo que aprender a ser más fuerte que la enfermedad, pero va a estar ahí.
Bueno, el apoyo de tu familia, por lo que entiendo, ha sido, vamos, más que fundamental.
Sí, yo les estoy muy agradecida por estar siempre a mi lado, por acompañarme aún sin entender que es súper difícil, por no rendirse, por apostar por mí incluso cuando yo ya me daba por perdida total. Y bueno, también a amigos que han estado conmigo, a mi chico, a todo mi círculo, siempre agradecida, vaya.
Nerea, cuéntanos un poco sobre Amar Rame, el poemario, ¿cómo lo has enfocado? Cuéntanos.
Bueno, pues al principio escribí solo los poemas, pero me di cuenta de que la historia no quedaba clara como yo quería. Entonces añadí partes en prosa, uh-huh, que van guiando un poco al lector, pues separando mis etapas vitales, por decirlo así, hasta la época de hoy en día. Pues cuando era bien chiquitita, a los 5 años, hago una explicación, luego unos poemas. Luego hago un parón, explico otra parte en prosa donde yo ya soy adolescente, cuento un poco mi experiencia en el cole, ya cuando eres más mayor, pues con los chicos, y ahí pues va otro poquito de poema. Luego hago otra pausa cuando me ingresan, pues lo que yo sentí el día que me ingresaron. Y luego, pues la verdad que no recuerdo mucho durante los primeros días.
Nerea, en este poemario has reflejado la realidad que has pasado. ¿Crees que va a ayudar a otras chicas que puedan padecer lo mismo que has pasado tú?
Es uno de mis objetivos, sí. Cuando finalmente me decidí a publicarlo, fue por dos cosas, sobre todo. La primera, para que las chicas, chicas o chicos que lo padecen, ¿sí?, como yo, se puedan sentir reflejados, porque muchas veces te sientes solo en el sentido de que, aunque haya gente a tu lado, no te entienden. Entonces, muchas veces ponerle palabras a lo que sientes o ver que otra persona piensa igual que tú te hace sentir menos solo, menos diferente, a veces menos loco, ¿no? Porque es lo que la sensación que tienes. Y por otra parte, pues la gente que no conoce el problema, pues que vea que no es simplemente algo físico, que le quieras gustar al chico de clase o que quieras parecerte a una modelo, sino que hay muchos sentimientos y muchos pensamientos de fondo. Entonces, ojalá pueda ayudar.
Claro que sí. Nerea, esos 4 meses se han quedado atrás. ¿Ahora qué te dedicas? Cuéntanos, tu novio, tu vida. ¿Cómo es tu día a día?
Bueno, ahora, bueno, estoy de vacaciones.
Claro que sí, bien merecida, seguro.
Sí, pero yo estudié psicología. Uh-huh. Es verdad que me tuve que cambiar de universidad porque yo iba a Madrid y como tenía pues mucho desgaste físico el ir hasta allí, me cambié a una más cerquita de casa. Y nada, por las mañanas voy a clase, por las tardes estudio, los fines de semana pues intento quedar con amigos, ver a mis chicos. He conseguido pues salir a comer o a cenar fuera sin que me cause demasiado, o sea, siempre tiene que ser a sitios que yo conozca o que yo sepa que van a tener verdura y tal, y ese día a lo mejor sí que como un poquito menos, pero al menos ya no me aíslo, que esa parte también es...
Pues es también importante. Pues claro que sí, no aislarse y dar ejemplo. Nerea, gracias por contarnos tu historia a Mediodía Cope.
Gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, hasta luego.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
Cope, estar informado.
Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés. 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
Super Electro 3, tres únicos días. De lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Bosch, Haier, Braun, LG, Huawei, Panasonic y muchas más.
Super Electro 3, con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
Solo hasta el 14 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano. Que cuando volvió de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias. Hay 3 noticias a esta hora que debes conocer y que te cuento con Álvaro Sáez. El fuerte viento está dificultando las labores de extinción del incendio de Gran Canaria.
El fuego se originaba el pasado sábado y la causa, según informan las autoridades, ha sido el uso imprudente de una soldadora por parte de un hombre de 55 años que ya ha sido detenido. Ya se han quemado cerca de 1.500 hectáreas y en Mediodía COPE hemos estado hablando con Miguel Ángel, una de las más de 1.000 personas que han tenido que ser evacuadas por culpa del incendio, que según dice, espera regresar a su casa mañana.
Sinceramente no tenemos nada de información. Las esperanzas que tengo yo de volver a mi casa serán para mañana, porque me tengo que poner un objetivo bastante lejano para no llevarme una gran desilusión.
Se agravan los problemas con la gasolina en Portugal.
El Sindicato de los Transportistas de Materias Peligrosas de Portugal ha iniciado este lunes una huelga que afecta al suministro de la gasolina. Durante las primeras horas de la mañana, más de 450 gasolineras portuguesas se han quedado sin combustible. Y esta huelga afecta y mucho a los españoles que están pasando sus vacaciones por ahí. ¿Por qué? Así lo ha asegurado Fernando Vena, presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Extremadura.
Es la segunda huelga de transporte de mercancías peligrosas que hay en Portugal este año. La primera, más alta, fue un problema. Hubo turistas españoles que no pudieron regresar porque no tenían combustible.
Y el aeropuerto de Hong Kong suspende sus vuelos por las protestas.
Las autoridades cancelaron todos sus vuelos después de que miles de manifestantes ocuparan la terminal del aeropuerto internacional de la ciudad por cuarto día consecutivo. El organismo encargado de la gestión del aeropuerto atribuyó las cancelaciones a que una gran cantidad de manifestantes impedían que los pasajeros pudieran facturar, interrumpiendo así gravemente el servicio.
Bueno, hace 3 meses que entró en vigor la normativa que obliga a las empresas a llevar a cabo un registro horario. Todas, sin excepción, deben apuntar a qué hora entramos y salimos los empleados. En estos 3 meses... aún no se ha puesto ninguna multa por su incumplimiento, en que hay que decir que pueden llegar a superar los 6.000 euros. Y por ello, te estamos hoy preguntando en Mediodía COPE cómo te ha afectado este registro laboral. ¿Se ha implementado en tu empresa? ¿Te controlan más? Pascual Claramonte.
Mándanos tus notas de voz al WhatsApp del programa 637-230000. ¿Cómo te ha afectado este registro laboral? ¿Se ha implantado en tu empresa? ¿Te controlan más? 637-230000.
Estos días son muchos los que cogen un avión para irse de vacaciones. Lo de coger un billete para volar, hay que decir que en general barato, barato no es, y que o pillas una oferta o tu viaje se encarece. Pues bien, en Estados Unidos una compañía aérea de Colorado ha decidido realizar una oferta sin precedentes: regalar vuelos. Dirás, vale, esto tiene que tener algún truco seguro o algún pero, porque nadie regala nada. Pues sí, tiene 3 pero. El primero es que esos billetes gratuitos solo se dan durante una semana. El segundo de esos peros es que el vuelo no puede valer por encima de los 400 euros. Una semana que valga menos de 400 euros, pues no parece demasiado, ¿verdad? Pero es que el tercer pero es quizás el peor, el que te restringe ese acceso. Y es que va en tu apellido. La aerolínea solo regala los vuelos a quienes se apelliden Green o Greene. Y te preguntarás por qué esto de apellidarse así. Pues en la traducción al español tienes la clave: verde. La aerolínea quiere promocionar con esta oferta tan peculiar que su flota aérea utiliza combustible eficiente, sostenible para el medio ambiente. Una curiosa iniciativa que nos lleva a pensar si la aerolínea ha contado con muchas peticiones, muchas solicitudes. Y sí, la respuesta es afirmativa, con más de las que esperaba. La propia compañía ha admitido que cuando lanzaron la oferta no pensaban que esta iba a contar con tanta demanda. Apellidarse verde en Estados Unidos, como veis, tiene premio, pero en este caso por las nubes. Aéreo.
Pues hasta aquí llega El Espejo hoy con la música de Elton John, pero la radio continúa con Mediodía COPE y con Lorena Fernández, que ya tiene preparadas un montón de historias para contarnos. Hola, Lorena.
Hola, ¿qué tal, Nacho? Bueno, yo no sé tú, pero todos yo sé que la mayoría sueñan con ganar la lotería. Cada año miles de personas compran su cupón en estas fechas, también en Navidad, el Día del Padre, con el objetivo de cumplir el sueño. Pues bien, la primera historia que os vamos a contar hoy tiene que ver con la lotería y con una mujer australiana que ha conseguido llevarse el bote, y todo gracias pues a un golpe de suerte. Y es que el número que decidió comprar no lo escogió ella, sino que lo eligió un juguete que dice números al azar, Raúl Rodríguez.
En Emerald, un pequeño barrio de Melbourne, es donde se ha producido este curioso hecho. La mujer soñaba con ganar la lotería. En su familia siempre habían jugado la misma combinación, pero nunca habían ganado un premio, así que decidieron cambiar la forma de decidir sus números. Se compraron un juguete que les ayuda a elegir la combinación y al comprar el juguete les dieron la combinación de 11, 13, 23, 27, 35 y 38. Combinación que días más tarde les daría la alegría de llevarse el bote.
Un premio que desde luego les ha cambiado la vida. $660,000 que hacen que sus preocupaciones económicas se evaporen, pues como por arte de magia. Todo gracias a la lotería, a su decisión de cambiar de combinación y sobre todo a ese juguete que eligió los números ganadores en el sorteo. Y de Australia nos vamos a Rusia para contar una historia cuanto menos curiosa. Y es que una anciana que estaba recogiendo hongos en el bosque ha permanecido durante un día entero encerrada en una ciénaga. Y todo por la presencia de un oso.
Anna Zemilakova, una mujer rusa de 83 años, estaba recogiendo hongos en el bosque, como cada domingo. Mientras practicaba esta actividad, se vio sorprendida por un oso de 3 metros de alto. Para evitar el ataque, huyó por el bosque llegando a una ciénaga, donde decidió esconderse hasta que el oso desapareciera. La mujer estuvo durante un día entero encerrada, alertando a su familia, que al ver que Anna no regresaba, avisaron a las autoridades. A la búsqueda se sumaron policías, cazadores y voluntarios, que vieron cómo la anciana estaba parada en el agua, con arcilla cubriendo casi toda la totalidad de su cuerpo.
Y es que solo le quedaban 15 centímetros de su cabeza para acabar completamente sumergida en el fango, por lo que estuvo a punto de morir. Un susto que ha alertado a los cazadores de hongos de la zona y en especial a esta mujer, que seguro que tras este suceso y tras estar a punto de morir, se pensará más de 2 veces el volver al bosque sola. Y para acabar, tenemos una hazaña que da escalofríos, pues solo de pensarla. Ahora con el calor del verano, pues aumentan los baños de agua fría y en algunos casos con hielos de por medio. Un baño que viene bien para refrescarnos, pero que a los 5 minutos nos deja tiritando, haciendo que no aguantemos y que nos salgamos de inmediato. Pues bien, un austriaco ha querido ir más allá y es que ha batido el récord mundial de estar dentro de una cabina llena de cubos de hielo, aguantando nada más y nada menos que 2 horas dentro.
Josef Kobel, un austriaco de 42 años, batió este sábado en Viena el récord mundial de permanecer de pie dentro de una cabina llena de cubos, tras aguantar la friolera, y nunca mejor dicho, de 2 horas, 8 minutos y 47 segundos en su interior. Una hazaña que le da el récord mundial tras superar a su antecesor, que dejó la marca de 1 hora y 53 minutos. Pero el récord tuvo complicaciones, y es que las altas temperaturas que soportó en Viena este sábado, con más de 30 grados, fueron un problema serio, puesto que la cabeza del hombre de hielo se vio expuesta a temperaturas mayores del resto de su cuerpo, por lo que peligraba por completo completar el récord mundial.
Un récord que no ha dejado satisfecho a este austriaco, y es que tras realizar esta hazaña declaró que el año que viene quiere batir el récord mundial en nadar una milla en agua helada. Un récord que consiste pues en superar 1.600 metros a una temperatura del agua cercana al grado bajo cero. Vamos, que este chico es de sangre fría, ya que todo lo que implique agua, hielos y congelación, pues para él supone toda una hazaña que entra dentro de su hábitat natural. Nos acercamos a las 2 de la tarde y seguimos en Mediodía Cope.